Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 63, el lobo, la nana y el niño. Se hallaba hambriento un lobo y vagaba en busca de su comida. Llegó a una choza y oyó a un niño que lloraba y a su nana que le decía: «No llores, mi niño, porque te llevo donde el lobo». Creyendo el lobo aquellas palabras, se quedó esperando por mucho tiempo, y llegada la noche, la nana, cuando arrullaba al niño, le cantaba: «Si viene el lobo, lo mataremos». Al oír el lobo las nuevas palabras, siguió su camino meditando. «En esta casa dicen primero una cosa, y después quieren hacer otra muy diferente. Más importante que las palabras son los actos de amor verdadero». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAC Music Network y la dirección de la página es http://www.eartmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 657 para el jueves 10 de julio del año 2008. En primer lugar escucharemos el informativo de Democracy Now y a continuación el informativo de Más Voces con los titulares siguientes. Mientras Europa criminaliza a los migrantes, la tragedia continúa en el estrecho. Manifestación en París por libertad de los rehenes. El aborto seguirá siendo ilegal en Brasil. Sudán, 7 muertos durante ataque Hanjawet. Y los reportajes siguientes. Perú, paro nacional contra el gobierno. Italia marca a los gitanos. El litoral sufre los efectos del cambio climático y de la especulación urbanística. Amigos de la Tierra sale al cruce de retórica inútil en cumbre de los poderosos. Ambientalistas de Uruguay advierten sobre riesgos de tratados de inversiones del país. Escuchemos las voces del otro campo. Aumentan las críticas al servicio de suministro eléctrico en Guatemala. ATAC, las tres crisis. En Radio Clara, falsa democracia sin ruido. El Tratado de Lisboa fue ratificado por el Parlamento Español el jueves 26 de junio. De Insurgente, la empresa Sierra Nevada Corporation desarrolla un arma capaz de influir en el cerebro humano. Y sueldos públicos de lujo para los altos cargos cesantes. De Intercambia.net, nuevas medidas perversas para acojonar al trabajador. Y la República, Chávez, propone una ley de retorno de capitales europeos en respuesta a la directiva de retorno de migrantes.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki has for the first time publicly called for a time.
El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki hizo un pedido público por primera vez para una fecha de retirada de los soldados estadounidenses de Irak. El gobierno de Bush ha estado negociando en forma secreta un acuerdo de largo plazo con Irak que permitiría que Estados Unidos mantenga bases militares permanentes en Irak. Pero al-Maliki dijo que Irak solo quiere firmar un acuerdo de corto plazo que incluya una fecha de retirada. Al-Maliki dijo, la meta es poner fin a la presencia de soldados extranjeros. En Washington, el gobierno de Bush rechazó la solicitud de Maliki. El portavoz del Pentágono, Brian Whitman, criticó los plazos por ser artificiales. El portavoz del Departamento de Estado, Jan McCormack, se preguntó si Maliki quizás haya sido citado erróneamente.
At the G8 summit, world leaders announced earlier today.
En la cumbre del G8, los líderes anunciaron hoy que trabajarían para reducir las emisiones de carbono en al menos 50% para 2050. El gobierno canadiense describió el acuerdo como un importante avance, pero los activistas por el medio ambiente criticaron a las naciones más ricas del mundo por no hacer más para combatir el calentamiento global. Oxfam dijo que el acuerdo sobre clima del G8 amenazaba a los pobres del mundo. El portavoz de Oxfam, Antonio Gil, dijo, en lugar de ser un acontecimiento, el anuncio del G8 sobre el 2050 es otra táctica dilatoria que no hace nada para disminuir el riesgo que enfrentan millones de personas pobres en la actualidad. El lunes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, describió el cambio climático como uno de los temas más importantes que afronta el mundo. Ban Ki-moon dijo,
The world faces three simultaneous crises.
El mundo afronta tres crisis simultáneas. Una crisis alimentaria, una crisis climática y una crisis de desarrollo. Las tres crisis están profundamente interconectadas y necesitan ser tratadas como tales.
El Pentágono descartó eliminar las bombas racimo de su arsenal de armas, pero prometió que disminuiría el peligro de las municiones sin explotar en los explosivos mortales. El secretario de Defensa, Robert Gates, firmó un memorando solicitando que Estados Unidos construya las llamadas bombas racimo más seguras, pero la norma no entrará en vigor hasta 2018. El senador demócrata, Patrick Leahy, dijo que la medida del Pentágono es un retroceso. En 2001, una política de defensa emitida por el entonces secretario de defensa, William Cohen, solicitó una reducción similar de las submuniciones de las bombas racimo para 2005. Leahy dijo, ahora la nueva política del gobierno de Bush deberá esperar otros 10 años. En mayo, más de 100 países acordaron prohibir las bombas racimo, pero Estados Unidos, Rusia, China, Israel, India y Pakistán se negaron a acordar la prohibición. El sitio web Narconews reveló que una empresa privada de seguridad estadounidense está vinculada con un controvertido video de entrenamiento de la policía mexicana que mostraba a oficiales practicando técnicas que los críticos describen como tortura. Dos empleados de la empresa con sede en Florida, Riggs Incorporated, aparecen en el video. Uno de los empleados de Riggs Incorporated, Jerry Wilson, es visto arrastrando a un agente mexicano en su propio vómito. Otro empleado de Riggs Incorporated, que aparece en el video, es identificado como Gerardo Arrechea, un cubano mexicano que tiene vinculaciones con el grupo militante anticastrista Comandos F4.
In news from Africa. Former British military officer.
En noticias de África, el ex oficial militar Simon Mann fue condenado a 34 años en prisión por conspirar para derrocar al gobierno de Guinea Ecuatorial, rico en petróleo. Durante el juicio, Mann dijo que España, Sudáfrica y Estados Unidos sabían sobre la conspiración para dar un golpe de Estado y la aprobaron. Mann también implicó a Mark Thatcher, el hijo de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, en la conspiración.
An army medic who became famous.
Un médico del ejército ejército que se hizo famoso por ser fotografiado en 2003 llevando a un niño iraquí a un lugar seguro, murió a los 31 años de edad luego de sufrir una sobredosis con un limpiador de computadoras en aerosol. El especialista del ejército, Joseph Judier, sufría síndrome de estrés postraumático. Luego de regresar de Irak, su matrimonio se desmoronó y comenzó a abusar de sustancias y entró en una crisis depresiva. En 2005 se encerró en su apartamento del Paso, en Texas, con una pistola 9 milímetros y no dejaba que la policía se acercara, creyendo que los iraquíes estaban tratando de entrar. La foto de marzo de 2003 de Giger fue publicada en todo el mundo y fue descrita como una de las imágenes más icónicas de la invasión de Estados Unidos. Su madre, Maureen Giger, dijo: "Él amaba esa foto, no me malentiendan, pero simplemente no pudo superar la guerra. Ya no era Joseph. Joseph nunca regresó a casa". Un fotógrafo estadounidense acusó a las Fuerzas Armadas de ese país de censura luego de que infantes de Marina lo echaron de su programa por publicar una foto de un infante de Marina que murió en un atentado suicida en Fallujah. El fotógrafo, Soria Miller, dijo: "Simplemente siento que esta guerra se ha vuelto tan saneada que es importante mostrarla". Las Fuerzas Armadas afirmaron que la publicación de la foto violó las reglas. Los infantes de Marina también afirmaron que Miller había proporcionado información específica al enemigo sobre la efectividad del ataque. Un grupo de científicos, conservacionistas y políticos de Europa y sus 28 territorios en el exterior comenzaron una reunión de biodiversidad de 5 días en Isla Reunión, en el Océano Índico. La mayoría de los territorios europeos en el exterior son islas que tienen una concentración inusual de especies únicas y en peligro de extinción. Russell Mittermeier, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, exhortó a las naciones europeas a que protejan la biodiversidad de estas islas. Russell Mittermeier dijo:
"Francia es uno de los 10 países del mundo con el mayor número de especies en peligro de extinción, principalmente debido a lo que sucedió en sus territorios en el exterior. Y una vez más, el riesgo de que aumenten estos riesgos en los territorios europeos, en el exterior, probablemente aumenten con la creciente amenaza del cambio climático".
En otra noticia sobre el medio ambiente, un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos reveló que la mitad de los arrecifes de coral de Estados Unidos están en malas condiciones y están amenazados por el cambio climático y actividades humanas como la pesca deportiva, la navegación de buques y la liberación de aguas servidas sin tratar. Los arrecifes en el Caribe, en particular, sufren una grave amenaza. Y en materia de campaña electoral, la policía de Denver arrestó a una librera de 60 años el lunes por cargos de invadir la propiedad privada luego de que intentó ingresar a un mitin político de John McCain en un edificio de la ciudad con una pancarta que decía "McCain es igual a Bush". Carol Craig fue retirada del evento por 4 policías de la ciudad. Carol Craig dijo:
"The ticket was for trespassing.
La multa fue por invadir propiedad privada. Dijo que si volvía a la plaza sería arrestada y llevada a prisión. La pancarta decía "McCain es igual a Bush". En un evento republicano, ¿por qué eso es ofensivo? ¿Por qué un republicano que votó a Bush encuentra ofensivo que el cartel diga "Bush es igual a McCain" o "McCain es igual a Bush"?
Carol Craig fue arrestada en el Complejo de Artes Escénicas de Denver. Un portavoz en el centro dijo que el lugar es una propiedad alquilada a la ciudad, pero afirmó que el edificio no está legalmente definido como propiedad pública. Denver es el lugar donde se realizará la Convención Nacional Demócrata en agosto.
Irán hizo un lanzamiento de prueba de 9 misiles de amplio y mediano alcance, entre ellos uno que dice podría alcanzar bases militares israelíes y estadounidenses en Medio Oriente. El ensayo tiene lugar en medio de tensiones por un posible ataque de Estados Unidos o Israel contra Irán. El mes pasado, el New York Times informó que Israel realizó un gran ejercicio militar que parecía ser un ensayo de un posible ataque con bomba contra las instalaciones nucleares de Irán. La televisión estatal iraní dijo que las pruebas pretenden demostrar la voluntad y autoridad iraní a los enemigos que han amenazado a Irán con lenguaje duro en las últimas semanas. El martes, funcionarios iraníes dijeron que Irán atacaría a blancos israelíes y estadounidenses si era atacado. El ensayo de misiles de Irán tuvo lugar horas después de que Estados Unidos y República Checa firmaron un acuerdo muy esperado para instalar parte de un sistema de misiles estadounidenses en suelo checo. El gobierno de Bush dice que el sistema de misiles protegería a Europa de misiles iraníes, pero es ampliamente visto como una amenaza de ataque contra Irán. La República Checa albergará un radar que acompañará a 10 misiles balísticos ubicados en Polonia. En Praga, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se reunió con funcionarios checos para realizar un brindis con champán por el acuerdo de misiles. Rice dijo que el sistema de misiles debería proceder sin perjuicio de quien gane las elecciones de noviembre. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
Enfrentamos con los iraníes, al igual que nuestros aliados y amigos, una creciente amenaza de misiles que se está volviendo cada vez más larga y profunda. Y aunque el apetito iraní de tecnología nuclear hasta el momento no está verificado, y me cuesta creer que un presidente estadounidense no vaya a querer tener la capacidad de defender nuestro territorio, el territorio de nuestros aliados, ya sea en Europa o en Medio Oriente.
Los planes de misiles aguardan aprobación en Polonia, donde legisladores rechazaron los incentivos de Estados Unidos como insuficientes. El acuerdo se enfrentaría a una mayoría de oposición pública, tanto en Polonia como en República Checa. En Praga, más de 1,000 manifestantes se congregaron en una plaza del centro de la ciudad luego de que se anunció el acuerdo. Un manifestante dijo:
Esto no es bueno para nuestra república. No es bueno para Europa, y no es bueno para la paz y la seguridad del mundo. La gente está en contra del radar por diferentes razones. Los radares y los misiles no tienen seguridad ni razonamiento defensivo.
Rusia también se opuso fuertemente a los planes del sistema de misiles. En la ONU, el embajador ruso, Vitaly Charkin, dijo que el sistema de misiles aumentaría la proliferación y la amenaza de conflicto militar. El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Charkin, dijo:
Cada acción militar provoca una respuesta militar. Esta es la regla fundamental. De esto se tratan los militares. Si hay acción militar, si hay un cambio de postura estratégica, hay una respuesta de postura estratégica. Esto se puede leer en cualquier manual militar. No hay nada sorprendente, no hay nada que preguntar.
El gobierno iraquí continúa insistiendo en una fecha para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. El martes, el asesor nacional de seguridad iraquí, Moufak al-Rubaye, dijo que su gobierno no firmaría ningún acuerdo que mantuviera a soldados estadounidenses en Irak sin un plazo para su retirada. El asesor de seguridad nacional iraquí, Moufak al-Rubaye, dijo:
No podemos tener un memorando de acuerdo con fuerzas extranjeras a menos que incluya fechas y horizontes claros que determinen la retirada de las fuerzas extranjeras. Estamos hablando claramente de su retirada. Estamos esperando impacientes el día en que el último soldado extranjero se vaya de Irak.
Los comentarios de al-Rubaye fueron los más fuertes hasta la fecha realizados por un funcionario iraquí solicitando un plazo para la retirada. El lunes, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, aparentemente sorprendió a la Casa Blanca cuando también solicitó un plazo de retirada. La Casa Blanca desestimó los comentarios como intentos de tranquilizar al público iraquí y regional. El martes, el portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, dijo que las actuales negociaciones no hablan de fechas específicas para la retirada de Estados Unidos de Irak. Fratto agregó: Tenemos mucha confianza de que el liderazgo político en Irak no tomaría ninguna acción que desestabilizara el país. En Turquía, 6 personas murieron tras un ataque frente al consulado de Estados Unidos en Estambul. 3 policías turcos murieron junto con 3 atacantes. En Estados Unidos, el vicepresidente Dick Cheney está siendo acusado de censurar una declaración sobre las amenazas a la salud que representa el calentamiento global. El ex experto de clima del gobierno, que se convirtió en informante, Jason Barnett, dice que la oficina de Cheney intervino
intervino para omitir cualquier mención a los daños humanos del calentamiento global en una declaración preparada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El testimonio fue reducido a 6 páginas de las 14 originales. Barnett renunció a la Agencia de Protección Ambiental el mes pasado en protesta a una decisión de impedir los límites a las emisiones en California. Sus acusaciones surgieron cuando el presidente Bush estaba en Japón anunciando el apoyo de Estados Unidos al plan del Grupo de los Ocho de trabajar hacia una reducción a la mitad de las emisiones para 2050. Los críticos dicen que el plan es poco preciso y que carece de mecanismos para llevarlo a la práctica.
Obama has drawn criticism for recent stances.
En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama está negando acusaciones de que cambió sus posiciones políticas para atraer a más votantes. Obama fue criticado por sus recientes posturas, como el apoyo a la inmunidad de las empresas de telecomunicaciones en el programa de espionaje del gobierno de Bush, por apoyar la decisión de la Corte Suprema de revocar una prohibición de armas de Washington, D.C., y por decir que estaría abierto a revisar su promesa de retirar los soldados estadounidenses de Irak. El martes, Obama fue interrogado acerca de las acusaciones de haber cambiado su posición en una parada de su campaña en Georgia. El senador Barack Obama dijo:
permítanme, antes que nada, hablar sobre el tema más amplio. Toda esta idea de que estoy cambiando al centro o de que estoy revirtiendo mi posición o esto o aquello, ya saben, la gente que dice esto aparentemente no me ha escuchado. Me he organizado con iglesias durante años en la comunidad. Entonces la idea de que de algún modo estoy tratando de aparentar que soy más centrista no es verdad. No supongan que si no estoy de acuerdo con ustedes en algo, debe ser porque estoy haciendo eso políticamente. Puedo simplemente estar en desacuerdo con ustedes.
Meanwhile, on the Republican side, Senator John McCain.
Mientras tanto, del lado republicano, el senador John McCain está siendo criticado nuevamente por sus comentarios sobre Irán. El martes, McCain fue interrogado acerca de una reciente encuesta que indica que las exportaciones de Estados Unidos a Irán han aumentado durante el gobierno de Bush, principalmente la de cigarrillos. McCain respondió: quizá esa es una forma de matarlos. McCain dijo rápidamente que era una broma. El año pasado, McCain generó polémica por cantar la melodía de la canción Barbara Ann con la letra cambiada a Bomb Iran, bombardear Irán.
In congressional news, the polling.
En noticias del Congreso, la empresa de encuestas Rasmussen Reports dice que la aprobación pública del Congreso de Estados Unidos ha caído a un dígito por primera vez en la historia. Según la última encuesta, apenas 9% de los estadounidenses cree que el Congreso está haciendo una excelente gestión. El 52% de los encuestados dice que el Congreso está haciendo una mala gestión, una cifra histórica.
The Bush administration is blocking the American.
El gobierno de Bush está impidiendo que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, le pague a los abogados que representan a prisioneros en Bahía de Guantánamo. La ACLU dice que la Casa Blanca está obstruyendo la justicia al demorar las licencias del Departamento del Tesoro necesarias para pagarle a los abogados. El director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, dijo: el gobierno está resistiendo nuevamente al no permitir que se paguen dólares privados de estadounidenses a abogados estadounidenses para que defiendan las libertades civiles. Una coalición de grupos de derechos humanos está solicitando a China que libere a 8 prisioneros políticos antes de los Juegos Olímpicos de Beijing el mes próximo. El martes, a un mes del día anterior al comienzo de los Juegos, los grupos dijeron que la liberación de los 8 prisioneros sería un gesto simbólico para demostrar una mejora en el respeto a los derechos humanos. El ex prisionero chino, Yan Xiali, dijo que los Juegos Olímpicos deberían cuestionar las políticas de China. Yan Xiali dijo:
el gobierno chino está aprovechando la oportunidad de ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos para mostrar que China y el gobierno chino quieren que el mundo vea y encubra lo que China y el gobierno chino no quieren que vea el mundo exterior. Entonces, venimos aquí a revelar esta China, al otro lado del mundo. Y más que eso, tenemos que enviar un mensaje a la comunidad internacional.
Y un panel bipartito está solicitando una nueva ley que haría más difícil que la Casa Blanca establezca una guerra. El panel, encabezado por los exsecretarios de Estado James Baker y Warren Christopher, dicen que el presidente debería estar obligado a consultar con el Congreso antes de lanzar un ataque. En una conferencia de prensa, Baker solicitó la derogación de la ley de poderes de guerra de 1973. James Baker dijo:
Tras 14 meses de estudio, incluyendo 7 reuniones en el país y entrevistas con más de 40 especialistas en la materia, nuestra comisión concluyó por unanimidad que la ley central que rige esta decisión fundamental, es decir, la Ley de Poderes de Guerra de 1973, es ineficaz y debería ser derogada, y debería ser reemplazada, sin embargo, con una ley mejor.
The Bush administration's claim congressional approval.
El gobierno de Bush afirmó la aprobación del Congreso de la actual ocupación de Estados Unidos en Irak al citar la autorización del ataque contra Saddam Hussein en octubre de 2002. Los críticos dicen que la Casa Blanca excedió la aprobación inicial.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información, que comenzamos ya con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial. En Perú se realizó un paro nacional contra el gobierno. Hablaremos de la controvertida política de Italia hacia la población gitana. Y por último, el litoral sufre los efectos del cambio climático y de la especulación urbanística. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran ya en sintonía. ¡Comenzamos! Abrimos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial. Mientras Europa criminaliza a los migrantes, la tragedia continúa en el estrecho.
15 migrantes subsaharianos, entre ellos 9 niños de edades comprendidas entre los 12 meses y los 4 años, han muerto durante su travesía hacia el Estado español en patera, según el testimonio de los 34 supervivientes que soportaron más de 5 días en alta mar. Estas 34 personas, entre las que se encuentran un bebé y 13 mujeres, 3 de ellas en estado de gestación, fueron rescatadas durante la noche a unas 30 millas náuticas al sur de Punta Sabinal, en Almería. La operación de búsqueda de la embarcación, una Zodiac de poco más de 6 metros de eslora, que partió hace al menos 5 días desde un punto indeterminado del norte de África, arrancó horas antes. Si bien el rastreo iniciado por las autoridades no fructificó hasta que ya al atardecer la tripulación de un velero facilitó la posición exacta de la lancha. Los supervivientes indicaron a los agentes que en la lancha viajaban otras 14 personas que murieron durante la travesía y cuyos cuerpos fueron arrojados al mar. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que estas personas que huyen de la miseria y en ocasiones de conflictos armados sean tratados como delincuentes en Europa. Muchos de estos migrantes pasarán a centros de internamiento para luego comenzar los trámites de expulsión. Diversas organizaciones sociales critican la política europea de migración, máxime cuando los países ricos tienen mucha responsabilidad de la extrema pobreza y de los conflictos que se viven en los países del sur.
Manifestación en París por libertad de los rehenes.
La candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt convocó para el próximo 20 de julio a una multitudinaria manifestación en París para pedir la libertad de los rehenes de las FARC. La concentración en la capital francesa coincide con la gran marcha contra los secuestros organizada ese mismo día, aniversario de la independencia colombiana, en la Plaza Bolívar de Bogotá. Betancourt anunció el pasado fin de semana que no estará presente en Bogotá por temor a represalias del grupo guerrillero. En otro orden de cosas, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, conversó por teléfono con Betancourt. El mandatario precisó que el encuentro telefónico duró media hora y que le adelantó su deseo de poder contribuir junto a ella a lograr la liberación de todos los rehenes de las FARC, como así también propiciar un diálogo de paz con la guerrilla colombiana. Chávez tiene previsto reunirse con su par colombiano, Álvaro Uribe, el próximo viernes en la ciudad de Coro, a 300 kilómetros al noroeste de Caracas. Por primera vez desde que Uribe decidiera romper con las gestiones que estaba realizando el mandatario venezolano para buscar la liberación de los rehenes en manos de las FARC.
El aborto seguirá siendo ilegal en Brasil.
Una comisión en la Cámara de Diputados desaprobó por amplia mayoría, 30 contra 4 votos, un proyecto de ley que pretendía sacar al aborto del Código Penal. Algunos diputados acudieron a la votación con fotografías de fetos abortados y un parlamentario mostró su punto de vista portando un ataúd del tamaño de un bebé. En los últimos meses, activistas católicos hicieron una fuerte campaña contra la legalización del aborto. Por su parte, el gobierno de Lula da Silva dio a conocer de manera indirecta que estaba a favor de la legalidad de esta medida clínica. En Brasil, cada año son internadas en hospitales cerca de 200.000 mujeres por males derivados de abortos clandestinos. Se calcula que en total se practican anualmente entre 1 y 3 millones de abortos en Brasil.
Terminamos ronda de noticias. En Sudán, 7 muertos durante ataque de Janjaweed.
7 militares de las fuerzas de pacificación resultaron muertos durante un ataque de las milicias de Janjaweed en la región sudanesa de Darfur. Otros 22 soldados de las tropas internacionales fueron heridos en las acciones. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha condenado con firmeza el ataque de las milicias contra un convoy en el norte de Darfur. Las tropas de las Naciones Unidas y la Unión Africana aún no han podido poner fin a la violencia en esa convulsionada región de Sudán. El conflicto en Darfur comenzó hace 5 años y se estima que los enfrentamientos entre las milicias de Janjaweed, apoyadas por el gobierno y los movimientos rebeldes de Darfur, han dejado un saldo de más de 300.000 muertos. Aproximadamente 2 millones de habitantes de Darfur han abandonado la región debido a la violencia en esa región sudanesa.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano. En Perú tuvo lugar un paro general para protestar contra la política gubernamental. La aceptación del gobierno de Alan García cae día a día. Los compromisos no cumplidos y la aguda crisis económica de las familias peruanas son los impulsos del paro nacional que organizaciones sociales realizaron el miércoles. La respuesta desesperada del gobierno consiste en desprestigiar el paro. El martes, los campesinos peruanos ya habían iniciado sus propias acciones bloqueando la vía ferroviaria hacia el Machu Picchu, la principal atracción turística de Perú. Los campesinos temen perder ingresos debido al acuerdo de libre comercio que el presidente Alan García firmó con Estados Unidos. Esto posibilitará el ingreso a Perú de productos agrícolas estadounidenses enormemente subsidiados. Los mineros también están descontentos y ya habían iniciado su huelga hace una semana. Informa Jael Díaz desde Radio Yaraví en Perú.
En medio de una campaña de desprestigio, calumnias y boicot en los grandes medios de comunicación por parte del partido de gobierno El APRA, en el Perú se acata un paro nacional de 24 horas. El gobierno también sacó a las calles a un total de 100.000 efectivos policiales y de respaldo a las Fuerzas Armadas. Este último hecho fue calificado como excesivo y un acto de desesperación por parte del gobierno del presidente Alan García Pérez. El paro nacional lo convoca la Coordinadora Política Social y la conforman la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, la Confederación Campesina, el Gremio de Construcción Civil, los Frentes de Defensa de cada una de las regiones, entre otras. El paro nacional tiene como principal propósito demandar al gobierno de Alan García Pérez que cumpla sus promesas electorales, porque hasta el momento ha hecho lo contrario. Por ejemplo, dijo que iba a revisar renglón por renglón el Tratado de Libre Comercio, pero lo firmó tal cual. Prometió implementar un impuesto a las sobreganancias a las empresas mineras, tampoco lo hizo. Anular la constitución de la dictadura de Alberto Fujimori y reinstaurar la de 1979 para gobernar con rostro humano, pero tampoco lo hizo. A estos compromisos incumplidos se suma el alto costo de vida, el elevado precio de los alimentos, los combustibles y el desempleo.
Y decirle a este gobierno, basta de desempleo y desocupación, porque sabemos que los alimentos de primera necesidad se están subiendo cada día más. Mañana subirá el petróleo, pasado también el gas. Ahora las amas de casa en la actualidad efectivamente ya no tienen nada que comprar. Esto es culpa de este gobierno.
Se espera que tras este paro de 24 horas, el gobierno de Alan García Pérez acceda a dialogar, ya que de lo contrario se estaría proponiendo el inicio de un paro nacional indefinido con el propósito de retirar del poder al partido aprista peruano. Desde Radio Yaraví de Arequipa, informó Jael Díaz López.
Muchas gracias, Jael. Por cierto, hay que decir que finalmente el paro ha dejado un saldo de más de 200 detenidos en distintas ciudades del interior de Perú. La policía practicó numerosas detenciones para evitar que los huelguistas bloquearan carreteras, sobre todo en regiones del sur del país. En previsión a posibles desmanes y para resguardar el orden público, el gobierno destacó a 100.000 agentes y a las Fuerzas Armadas. La popularidad del presidente peruano apenas se sitúa en un 30%. La controvertida política del primer ministro italiano Silvio Berlusconi hacia los gitanos ha despertado las protestas de numerosos ciudadanos que se han manifestado en Roma en contra de la toma de huellas dactilares a los menores de dicho colectivo. Esa toma de huellas ha comenzado en las ciudades de Nápoles y de Milán. Los menores de edad deberán también dejar sus huellas dactilares en una ficha. El gobierno de Berlusconi defiende que estas medidas tienen como objetivo garantizar la escolarización de los niños gitanos y asegura que son beneficiosas para el colectivo. Pero las críticas a esta disposición no hacen más que aumentar. La decisión de fichar a los gitanos es obra del ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, miembro de la Liga Norte y responsable también del llamado paquete de seguridad Maroni, por el que se aprobaron en Italia nuevas medidas para luchar contra los migrantes indocumentados. Maroni anunció a finales del mes de junio que se disponía a realizar un censo de los gitanos que residen en los campamentos, tanto de los menores como de los adultos. Además de las huellas dactilares, en las fichas policiales que los gitanos tienen que rellenar, aparece una casilla destinada a especificar la etnia y religión de la persona fichada. La población gitana en Italia asciende a unas 160.000 personas. Muchas de ellas son originarias de Rumanía o de la antigua Yugoslavia, pero la mayoría es italiana. Sobre este asunto, Beatriz Díez, de Radio Nederland, nos ofrece la entrevista a Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní Española.
Señor de Dios, se dice, bueno, se está viendo que las agresiones a la comunidad gitana están aumentando de forma preocupante, especialmente en el vecino país, en Italia. ¿Cómo se explica este resurgimiento de la violencia?
Mire usted, hay un sabio refrán castellano que dice: quien siembra vientos, recoge tempestades. Y es lo que está sucediendo en estos momentos en Italia. Se están recogiendo las tempestades de una política seguida hasta ahora que tenía que dar como resultado el que la ciudadanía, cuando se le predica que hay unos culpables, aunque no lo sean, de la inseguridad ciudadana, cuando se dice que la inmigración es la que roba los puestos de trabajo a los naturales del país, al final son los más débiles los que tienen que pagar las consecuencias. Piense usted que cuando el señor Berlusconi ha ganado las elecciones con tan amplia mayoría, lo ha hecho porque ha explotado el miedo del pueblo y de los ciudadanos. Y ese miedo, pues, se representa, tiene su expresión más inmediata, fundamentalmente en los gitanos, porque los gitanos somos una minoría a la que se nos ve.
De hecho, bueno, el ministro italiano de Interior, Roberto Maroni, que es el responsable de este censo del que hablábamos, se defiende diciendo que la prensa ha malinterpretado sus intenciones. Incluso habló con el comisario europeo de justicia y, bueno, más o menos como que le convenció que no era una política de acoso, sino que es simplemente por cuestión, incluso en beneficio de los propios gitanos, por razones de seguridad, higiene y de escolaridad.
Pues lo que me parece una auténtica salvajada. Mire, se me vienen unos adjetivos mucho más duros del que acabo de expresar ahora mismo, pero me dominaré para no compararme con el señor ministro, que indudablemente su comportamiento solamente merece el repudio de todos los demócratas europeos y de todas las personas que tienen fe en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué es esto de coger a la gente y marcarle las huellas dactilares? ¿Es que se ha olvidado que precisamente esto era lo que se hacía en el nazismo? ¿Es que se ha olvidado de que la marca de las personas, como hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial, colocando sobre la gente la estrella de David o la Z de Zingari para nosotros los gitanos. Bueno, nada más que falta que el señor Maroni, el señor ministro, a su vez, para tener la garantía de que los niños gitanos que están en Italia son italianos, pues les marque también los bracitos con un número para poderlos distinguir de los niños gitanos que acaben de llegar en la última oleada de inmigración. No, mire usted, es una actitud incalificable. Bajo ningún concepto los demócratas europeos pueden consentir que se lleve a la práctica un semejante idea. Nosotros, desde luego, desde la Unión Romanía Española, suponiendo que esto se hiciera, protestaríamos de la forma más contundente, llevaríamos a los tribunales al señor Maroni y al gobierno italiano, porque indudablemente con un comportamiento así estarían violando los acuerdos internacionales, algunas directivas y los principios más sagrados de defensa de los derechos de los seres humanos.
Hablando precisamente de los demócratas europeos, Jacques Barrot, el comisario europeo de justicia del que hablaba anteriormente, dice que bueno, que va a esperar a un informe que tiene que preparar el señor Maroni a finales de julio, y donde quiero ir es a si ustedes están conformes con la reacción que está habiendo desde Europa, porque en el caso, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando hubo las agresiones a los campamentos gitanos, fue una reacción más bien leve.
Bueno, desde luego la ciudadanía italiana está empezando a reaccionar. Seguramente usted habrá tenido noticia de cómo ayer se reunieron pues bastantes miles de personas en una manifestación.
Sí.
Es decir, el pueblo italiano también es un pueblo sabio y están reaccionando. Yo, cuando estuve en Roma hace algo menos de un mes manifestándome junto con los gitanos italianos y con las personas no gitanas solidarias con nuestra causa, pude comprobar que efectivamente una parte muy importante de la clase política italiana está en contra de este comportamiento de las autoridades y del gobierno del señor Berlusconi. Mire usted, uno se tiene que acordar del famoso poema de Bertolt Brecht, que una vez más se empieza a poner de manifiesto. Hasta que no te afecta a ti directamente la represión, no te das cuenta de las consecuencias gravísimas que puede traer nuestro silencio. Y tal vez el famoso poema de que como no iba conmigo, por eso no me sentí concernido, tendríamos que repetirlo una y mil veces. Yo confío en que al final el pueblo italiano reaccionará. Nosotros, desde luego, utilizando todas las armas que estén a nuestro alcance, todas las acciones democráticas y parlamentarias que podamos usar, vamos a poner de manifiesto nuestra disconformidad y vamos a intentar, cómo no, de que se ponga freno a tanto despropósito.
Precisamente la semana pasada, señor De Dios, sabíamos, según un informe llegado desde Bruselas, que el pueblo romaní es el más discriminado de Europa. ¿El hecho de no tener un Estado que los respalde les deja de alguna manera en el desamparo?
Indudablemente. El hecho de no tener un territorio, un Estado que defienda a los gitanos como sus ciudadanos, crea en nosotros un espacio muy importante de indefensión. Pero mire usted, a eso ya estamos acostumbrados y además eso no tiene remedio, ni nosotros queremos tampoco que se busque un remedio absolutamente artificial. Entre otras cosas porque los gitanos españoles quieren seguir siendo españoles y los gitanos italianos son italianos y los gitanos alemanes son alemanes y además no quieren ser otra cosa nada más que del país donde han nacido y al que se sienten vinculados. Por lo tanto, esa es una realidad, somos una minoría cultural no gubernamental, vivimos prácticamente en todo el territorio europeo y en buena parte de los países americanos, y conscientes de que nuestra nacionalidad individual es la del país al que pertenecemos, también somos conscientes de que colectivamente no nos quedan más perchas a las que agarrarnos que a las perchas internacionales, a los acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos, a los acuerdos internacionales firmados por las grandes instituciones y por los estados que son de obligado cumplimiento. Y en ello es en lo que estamos indudablemente trabajando. Mire usted, yo estoy absolutamente alarmado al saber que el 80% de los ciudadanos de Chequia dicen que no quieren vivir con gitanos, al saber que uno de cada cuatro gitanos de Eslovaquia dicen que no quieren tener por vecino a un gitano. Por eso estos comportamientos hay que atajarlos desde el principio. Mire, yo suelo decir que a los racistas ni agua. No podemos ser en absoluto tolerantes con quienes desprecian a otro ser humano por el color de su piel, por la lengua que habla, por la cultura que tiene o por el lugar donde ha nacido. Porque todo eso debe ser respetado en todos los ciudadanos por un elemental principio de dignidad. Y esa la tenemos simplemente por haber nacido.
Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de Unión Romaní Española, muchísimas gracias.
Gracias a usted por esta oportunidad.
Informativo Más Voces.
Mientras los dirigentes de los países más poderosos del mundo, reunidos en días pasados en la cumbre del G8 en Japón, lanzan palabras y compromisos insuficientes que además luego quedan en nada, los efectos del cambio climático cada vez están más presentes en la vida de los pueblos. Las zonas más vulnerables al cambio climático, por la incidencia de los impactos y por la cantidad de personas que viven en ellas, son las zonas costeras. En el Estado español, en los 3.900 kilómetros de litoral vive casi la mitad de la población. Existen ecosistemas esenciales para la vida y se desarrollan actividades tan importantes como el turismo y la pesca. Dos organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción realizan campañas de sensibilización que intentan alertar del peligro de destrozar los espacios naturales. Nuestras compañeras María Rodríguez y Leticia Núñez nos han preparado el siguiente reportaje.
Corrupción,
cambio climático, infraestructuras, boomerang, muy grave, poca información.
Ya tiene que ser derribado ese hotel.
Urbanizaciones, sentido común, nos toca en el corazón.
Con el lema No queremos naufragar y destrucción a toda costa, Ecologistas en Acción y Greenpeace han presentado dos campañas para este verano en contra de la especulación urbanística y en acción ante el cambio climático.
El último informe de Greenpeace analiza los 100 puntos negros más amenazados de la costa española por el urbanismo, las infraestructuras y la contaminación. Andalucía, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla comparten este año un hipotético podio como las regiones litorales que más han maltratado a su propia costa.
El segundo lugar lo ocupan Cataluña, Islas Baleares y Galicia, que continúan acosando a su medio natural con el ladrillo y la contaminación. El País Vasco, Cantabria y Asturias le siguen muy de cerca, imitando en el norte el modelo devastador del Mediterráneo. Hablamos con Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas 2008, sobre el principal problema que afecta al litoral español.
El principal problema sigue siendo el urbanismo que no respeta la ley de costas, que no respeta el suelo, que no respeta esos 100 metros donde no se debería construir ningún tipo de edificación. Sigue siendo el principal problema y aunque, según hemos constatado este año, hay una desaceleración, el urbanismo ha depredado algunos espacios de una forma más disimulada, pero sigue siendo el gran problema de nuestro litoral.
La urbanización masiva y descontrolada de la franja costera, la alarmante proliferación de instalaciones portuarias y la contaminación son otras de las grandes amenazas a las que se enfrenta la costa española.
Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los grandes desarrollos turísticos, especialmente Marina d'Or Golf y el Manhattan de Cullera, el aumento de los puertos deportivos y el problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros. Galicia, con 1.500 kilómetros de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La contaminación de sus ríos es uno de los aspectos más negativos.
En los 274 kilómetros de costa de la región de Murcia se analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde 1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios naturales para construir complejos turísticos. Los ciudadanos más pesimistas se podrían preguntar, ¿realmente quedan espacios naturales en todo el litoral español en los que se pueda aplicar esta medida? Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas 2008, nos responde.
Aunque parezca mentira, incluso las zonas más urbanizadas, ¿no?, de Costa del Sol o del Levante, todavía quedan espacios como Sierra Gelada en Alicante o algunos espacios en Málaga que todavía esos 500 metros, esa franja de esos 500 metros están sin construir. Precisamente son los más amenazados, ¿no? Los que poco a poco, pues parece que los municipios dueños de esos espacios, de ese suelo, muchos de ellos no tienen parón y no tienen fin y quieren seguir urbanizando parte de ese suelo.
Sin embargo, los supuestos anteriores se quedan cortos si hablamos del peor ejemplo de todos los que se dan en nuestro litoral. Es el caso del Hotel de la Playa del Algarrobico, en la comunidad andaluza, que sigue en pie. Su demolición es una asignatura pendiente que debe ejecutarse sin demora. Sobre él nos habla Pilar Marcos, de Greenpeace.
Hay promesas electorales, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central, y no vamos a esperar más tiempo. De hecho, seguimos haciendo nuestra presión diaria, nuestra presión ante la Administración, porque ya tiene que ser derribado ese hotel.
Otro punto importante dentro del actual informe de Greenpeace es la modificación de la Ley de Costas. Si queremos seguir disfrutando de nuestro privilegiado litoral, desde los acantilados más abruptos hasta las marismas y playas, deberíamos hacer ver a la Administración y sectores relacionados que las costas son patrimonio de todos.
Y que con la modificación de esta ley se echa más leña a la hoguera de la especulación urbanística, olvidándose completamente de la protección y conservación de nuestras dañadas y frágiles costas. Pilar Marcos, de Greenpeace, nos cuenta su visión sobre la Ley de Costas.
Nosotros reclamamos que se aplique la Ley de Costas, que es una ley de mínimos, una ley que se aprobó hace 20 años y que precisamente defiende la franja de los 100 metros y los 500 de efectos visuales muy importantes. Y también que se creen reservas marinas para salvaguardar esos espacios que aún todavía nos quedan vírgenes.
Desde Greenpeace defienden que necesitamos una correcta educación en valores ambientales para concienciarnos del problema que supone la destrucción de las costas. De educación ambiental nos habla Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas 2008.
Cuando nos acercamos a las playas, sobre todo ahora en época de verano, pues simplemente hay dos percepciones, ¿no? La gente que reclama una playa urbanizada, una playa donde puedes aparcar el coche justo a la ribera del mar, y otra gente que precisamente valoramos eso, playas vírgenes con escasez de infraestructuras y con aguas limpias. La educación ambiental es una parte, es un pilar importante para poder salvaguardar estos 8.000 kilómetros de costa.
Por otra parte, Ecologistas en Acción ha presentado una campaña que se centra en los efectos del cambio climático, un fenómeno muy difícil de describir para la mayoría de la población. Pese a ello, los científicos no dudan en calificarlo como el problema más grave al que se enfrenta la humanidad. Hablamos con Pablo Cotadelo, responsable de la campaña de sensibilización de los efectos del cambio climático en el litoral.
En definitiva, el problema más grave al que se enfrenta la humanidad en este siglo. ¿Y por qué es ese problema tan grave? Pues porque afecta a la práctica de la totalidad de la población del planeta, hacer peligrar tanto sus vidas como sus formas de sustento que les hacen poder vivir de una manera más o menos digna, ¿no?
Las zonas más vulnerables al cambio climático, por la incidencia de los impactos y por la cantidad de personas que viven en ellas, son las zonas costeras. Impactos como la desaparición del 70% de las playas guipuzcoanas, la reducción de Doñana, la reducción del turismo y la desaparición casi total del delta del Ebro serán noticia en las próximas décadas si no se produce una acción decidida para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Gases que junto con la erosión, el calentamiento y las inundaciones incidirán de forma decisiva en nuestro motor económico, el turismo. Un sector que se enfrenta desde hace años al reto de adaptarse a los nuevos tiempos. Los huevos de oro ni son tantos ni son de oro desde hace casi una década. El cambio sufrido en las costumbres del turista hace que gaste menos y permanezca menos tiempo en el destino elegido para disfrutar de sus vacaciones. Pablo Cotadelo nos informa de los efectos del cambio climático en el turismo.
Es evidente que en muchos casos el sector turístico en general pues ha tenido y tiene comportamientos bastante poco sostenibles y que van en contra de la protección y la conservación del entorno y de sus propios recursos. El propio sector en muchas ocasiones pues ha producido y está produciendo pues impactos muy notables en el entorno, y ahora bueno pues parece que la onda expansiva les vuelve como un boomerang
La lucha contra el cambio climático ofrece diferentes frentes cuya acción debe ser llevada a cabo de manera simultánea. La mitigación se centra en reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, a la vez que nos adaptamos a otros efectos que ya se están produciendo y que son inevitables.
Las estrategias de gestión costera aplicables al cambio climático serían combinar el retroceso con la adaptación y la defensa, es decir, que la naturaleza siga su curso, que además se lleve a cabo un mantenimiento continuado y que se creen nuevas infraestructuras para la protección costera.
Pese a todo, no se puede considerar una solución permanente a todos los problemas relacionados con el cambio climático y sus efectos sobre la costa. Aunque nos parezca que tenemos mucho tiempo, es todo lo contrario. Pablo Cotadelo nos habla de la importancia del factor tiempo.
Ese periodo, aunque parezca largo, es todo lo contrario, porque los cambios que hay que acometer son de una profundidad y de un calado que va más allá de simples medidas de maquillaje y irían más encaminadas más bien a una cuestión de modelo de sociedad y modelo de economía que tendría que ser totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.
Se trata de conservar una ínfima parte del territorio para asegurar su futuro y el de millones de personas que dependen de él. No podemos esperar más.
Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo. Amigos de la Tierra sale al cruce de retórica inútil en Cumbre de los Poderosos. La declaración final de la cumbre anual de los países más poderosos, el G8, que culminó hoy en la ciudad japonesa de Hokkaido, ya generó las primeras reacciones críticas. Los líderes del G8 hoy señalaron su apoyo al caos climático al lanzar una retórica inútil que no hará nada para detener el daño que el calentamiento global está provocando a la gente y al planeta, sostuvo la portavoz de Amigos de la Tierra Internacional, Karen Orenstein. Con la decisión de apoyar al Banco Mundial, los líderes del G8 dejaron al zorro cuidando el gallinero, según afirmó la organización ambientalista. El cuestionado organismo de crédito es el mayor financiador multilateral en materia de combustibles fósiles y el más importante deforestador por sus fondos climáticos mal concebidos e injustos. Los fondos climáticos perjudican las negociaciones de clima de las Naciones Unidas, promueven industrias sucias como el carbón y obligan a los países en desarrollo a pagar por la contaminación del mundo industrializado al proporcionar préstamos para que ellos se adapten a la crisis climática, sostienen desde Amigos de la Tierra Internacional. Según denunció en Hokkaido la organización, el Banco Mundial es una institución para nada calificada para enfrentar el cambio climático y por ese motivo la cumbre del G8 resultó un fracaso espectacular. Los ambientalistas agregaron que la meta de largo plazo acordada por los países del G8 es totalmente inadecuada y estos jefes de Estado no lograron comprometerse con metas de mediano plazo. Sus exigencias de que los países en desarrollo acuerden compromisos vinculantes demuestran una total falta de consideración de sus propias responsabilidades hacia el resto del mundo, indicaron en un comunicado de prensa desde Amigos de la Tierra Internacional. Ambientalistas de Uruguay advierten sobre riesgos de tratados de inversiones del país. El accionar de la empresa belga Catoen Nati, en rechazo a que el Estado uruguayo construya una nueva terminal de contenedores para el puerto de Montevideo y su alusión a la posibilidad de realizar un juicio internacional por incumplimiento de contrato, reflejan la utilización que hacen las empresas de los tratados de protección de inversiones firmados por los países para asegurar sus ganancias. Así lo afirma Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, en un nuevo editorial publicado el viernes en su página web. La organización ambientalista explica que el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Bélgica se transformó para Catoen Nati, socia mayoritaria del Estado uruguayo en la terminal Cuenca del Plata del puerto montevideano, en una herramienta de presión a favor de sus intereses. Un juicio internacional y, en el peor de los casos, una derrota en el proceso podría llegar a costarle cientos de millones de dólares a Uruguay, advierte un comunicado difundido por Redes. Uruguay y Bélgica tienen vigente un tratado de protección de inversiones desde agosto de 1997. El acuerdo implica que en cada estado, las inversiones de empresas originarias de la contraparte reciban un trato justo y equitativo, con una seguridad y protección constantes, excluyendo toda medida injustificada o discriminatoria. Además, el tratado establece sobre la solución de controversias que, en caso de arbitrajes, el inversor que presente la demanda podrá elegir el tan cuestionado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial. Ese centro ha resuelto que varios países de la región, entre los que se destacan Argentina y Bolivia, paguen sumas millonarias en dólares por demandas entabladas por grandes transnacionales. Uruguay está sujeto al arbitrio del CIADI por haber adherido a ese centro internacional en el año 2000. De acuerdo al comunicado divulgado por redes, una vez que el gobierno uruguayo empezó a manejar la posibilidad de construir una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, Catoenati comenzó a colocar en el debate político su rechazo a esa iniciativa. Además, la empresa ha valorado como estrategia la realización de un juicio internacional amparándose en el Tratado de Protección de Inversiones firmado por Uruguay y Bélgica, agrega la nota de prensa. Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones apoyó a la compañía belga luego de aprobar en diciembre de 2007 un préstamo a Terminal Cuenca del Plata de cerca de 30 millones de euros para la ampliación del puerto de descarga. En caso que el gobierno avance con su intención de concesionar una nueva terminal, todo en fila para que Catoenati se plante con una demanda en la que invoque que no se le está disponiendo un trato justo a su inversión, alega la editorial de redes. Siguiendo un modus operandi ya probado con éxito en la región, la empresa puede alegar que cuando decidió arriesgarse a realizar su inversión, no se hablaba de ninguna terminal adicional y que pasar de un régimen de monopolio a otro de competencia afectaría sus planes de ganancia, agrega la organización ambientalista.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Radio Mundo Real está conversando con Benigno López, que es integrante del MOCAFOR y del Frente Nacional Campesino. Benigno, mañana es 9 de julio, día de la independencia, digamos, un año más que se conmemora, y ustedes van a estar haciendo actividades públicas con un montón de organizaciones sociales y políticas para hacer oír la voz de los campesinos que tanto ha sido silenciada, ¿no?, por los medios masivos de comunicación. Contanos de qué se tratan, ¿no?, las actividades de mañana.
Sí, mañana integrantes del Frente Nacional Campesino vamos a juntarnos en un evento acá en Congreso, justo en el día aniversario de la declaración de la independencia de nuestro país, ¿no? Para, bueno, reivindicar mayor democracia, distribución de la riqueza, equidad, justicia para todos los argentinos y particularmente por mayor inclusión, mayor democracia, mayor distribución de la riqueza, defensa de la tierra, del sector campesino y de los pueblos originarios. En este caso nos vamos a juntar con organizaciones sociales, sindicales, derechos humanos, organizaciones urbanas, por este mismo reclamo, por este mismo objetivo, ¿no? Más que reclamo, objetivo, que es aportar todo lo que podemos, todas las propuestas que tengamos para avanzar en mayor democracia y en mayor distribución de la riqueza en el campo y también en las ciudades, ¿no? Principalmente en esta época de conflicto fuerte, conflicto con las cuatro entidades agropecuarias que representan los intereses de las multinacionales cerealeras y que nos quieren mantener de rehenes a los argentinos con amenazas, con extorsiones y con desabastecimiento.
Bien, se ha logrado la media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación de lo que es la ley de retenciones. Ustedes incluso durante varios días tuvieron por ahí la oportunidad de juntarse con algunos de los diputados a nivel, digamos, nacional para poder plantear otras propuestas y la mirada del campo de los campesinos, ¿no? Y a la vez, para este 16 de julio, que es cuando se trata en senadores la misma ley, las entidades agropecuarias están convocando a una jornada de movilización con un montón de sectores opositores, ¿no?, que están justamente en contra de las retenciones. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto a todo este panorama, ¿no?, que se está dando?
El Frente Nacional Campesino desde un principio respalda las retenciones móviles. Creemos que en el trato que se le dio en la Cámara de Diputados, que fue aprobado por poca diferencia de votos, se incluyeron algunas modificaciones que el Frente Nacional oportunamente pudo sugerir a la Comisión de Agricultura y Presupuesto. Eso nos pone muy contentos, valoramos mucho y bueno, creemos de que está demostrado de que las cuatro entidades no aceptan, no van a aceptar tampoco las resoluciones o lo que el Congreso Nacional defina en definitiva después del 16 de julio, porque ellos pretenden imponernos a los argentinos lo que ellos pretenden, que es sostener sus privilegios en desmedro de la mayoría de los argentinos a cualquier precio, ¿sí? A cualquier precio. Es por eso que van a movilizar, van a seguir movilizando para presionar a los congresales y van a seguir movilizando para seguir presionando al gobierno y para presionar a todo el pueblo, ¿no? Entonces, desde ya que tenemos una postura absolutamente diferente, nosotros queremos redistribución de la riqueza, nosotros queremos mayor intervención del Estado en el comercio exterior agropecuario, mayor intervención del Estado en la regulación de precios de los agroalimentos, mayor intervención del Estado en la regulación de la tenencia de las tierras y en el tema de los cultivos, poner límite a los cultivos transgénicos, particularmente a la soja, ¿no? Apostando mucho más, nosotros queremos que el Estado apueste mucho más a la diversificación, a la cooperativización, al valor agregado y a la redistribución de la renta. Así que son dos posturas absolutamente diferentes. Unos van por la concentración y el privilegio, nosotros por la democracia y la redistribución.
Bien, hace pocos días atrás en Rosario tuvieron un encuentro ustedes junto a la mayoría de las organizaciones campesinas a nivel nacional, donde estuvo también el Movimiento Nacional Campesino Indígena, por Yahú, que también integra la CLOC y la Vía Campesina, junto con algunos movimientos campesinos del país. ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que han llegado y los pasos a seguir, ¿no?, en esta mesa de coordinación que se ha formado, ¿no?, en Rosario?
Sí, nosotros, más allá de las diferencias que puedan existir, pretendemos de que exista un diálogo fluido entre las organizaciones campesinas e indígenas y al mismo tiempo, dentro de las posibilidades, coordinar acciones en distintos temas, ¿no? Ante el Estado, iniciativas conjuntas, propuestas. Así que esto recién se inicia, lo vamos a tratar con mucho cuidado, ya que siempre existen otros intereses ajenos al sector. Por lo tanto, es algo que se inicia, ¿no? Y lo que tenemos resuelto es dialogar y buscar coincidencias. Hasta ahí podemos llegar.
Bien, ¿algo que te parezca importante agregar?
No, simplemente que como sociedad argentina estamos necesitando mayor conciencia y mayor protagonismo para buscar mayor democracia tanto en el interior, en el campo, como en las ciudades, y de lo contrario, bueno, es esta gente que apuestan a la concentración de la riqueza y la pobreza para la mayoría, siguen teniendo mucho protagonismo, y creemos que solamente el pueblo tiene que poner límite a esta gente, a estos sectores concentrados de la economía y del poder.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schroth y Ezequiel Miodownik. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Antineoliberalismo. Aumentan las críticas al servicio de suministro eléctrico en Guatemala. Las tarifas aumentaron 4 veces en los últimos 12 meses. Los permanentes cortes de energía generan daños en los electrodomésticos con costos difíciles de cuantificar y los afectados siguen sin recibir respuestas por parte de la burocracia estatal. Este es el cuadro de situación que se vive en Guatemala a raíz del pésimo servicio que brindan las empresas distribuidoras de Orsa y de Oxa, ambas pertenecientes a la polémica firma española Unión Fenosa. Esta corporación europea también está siendo cuestionada por sus operaciones en Colombia, México y Nicaragua. Una investigación que publicó días atrás en matutino guatemalteco Prensa Libre indica que los problemas en el suministro de electricidad se han convertido en una preocupación tan importante como la incontenible ola de violencia o el alto costo de la vida. Los cortes de energía por parte de Unión Fenosa son tolerados por el Estado con una paciencia inaudita y siguen sin aparecer acciones correctivas y reivindicativas del derecho de la población a recibir un servicio de calidad. La recurrencia del pésimo servicio de las dos empresas distribuidoras ha llevado al gobierno a una especie de sopor y de sospechosa indiferencia.
Por esa razón, las constantes protestas de los afectados no sensibilizan a la burocracia del Instituto Nacional de Electrificación, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y la Dirección de Asistencia del Consumidor, señala la crónica de Prensa Libre. Unión Fenosa fue una de las corporaciones europeas que recibió mayor número de denuncias en el marco del último Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevó a cabo en mayo en Perú. En ese marco, Iván Martínez, de la organización Ceiba de Guatemala, integrante de Amigos de la Tierra Internacional, conversó con Radio Mundo Real acerca de los abusos y deficiencias de la operativa de la empresa española en ese país.
Iván Martínez, de Ceiba, Guatemala, y bueno, preparamos el caso contra Unión Fenosa. Ya desde Viena, en el 2006, hemos estado sustentando todos los abusos y deficiencias que esta empresa comete en Guatemala, y ahora acá en Lima, pues nuevamente, ya de una manera más coordinada con Centroamérica, Colombia, el caso de Nicaragua, Colombia, preparamos un informe en donde hay una serie de coincidencias en la forma en que actúa esta empresa en toda la región.
¿Cuáles son esas coincidencias? ¿Qué tipo de operativa, digamos?
Bueno, tiene una misma estrategia de funcionamiento, ¿no? Por una parte, todas las reformas a la ley de la electricidad, toda una serie de abusos que se cometen, ¿no? Como lo es el incremento a las tarifas de manera constante. En el último año, Unión Fenosa ha tenido un incremento de hasta 4 veces en un año el alza a la tarifa eléctrica, ¿no? Además de cortes, daños a aparatos electrodomésticos e intimidaciones de parte de sus técnicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso.
Uh-huh. Ahí va. ¿Y cuál es la relación, digamos, el rol que cumple el gobierno, el Estado de Guatemala en este caso en materia de regulación?
Bueno, hay una Coordinadora Nacional de Energía Eléctrica que está integrada por los generadores, sindicatos de funcionarios del gobierno, pero no hay representación de la sociedad en esta comisión. Y este sería el órgano responsable de regular el tema de la energía eléctrica, pero está a favor de la empresa. De hecho, esta comisión funciona con el 0.3% de todas las ganancias que tiene Unión Fenosa en un año, ¿no? Entonces opera con recursos que Unión Fenosa le traslada, ¿no? Bueno, a nivel de país hay diferentes organizaciones y movimientos de resistencia en cuanto al tema de la electricidad. Por una parte, las poblaciones que se oponen a la construcción de nuevas hidroeléctricas, a las cuales Unión Fenosa entra a calificar ahora y que seguramente van a ser otorgadas a ellos, ¿no? Y por el otro lado, comunidades que están siendo afectadas en lo que es la distribución de energía eléctrica, ¿no? Entonces, hay una serie de organizaciones que están estableciendo un nivel de coordinación, hace falta todavía. En el caso concreto del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se acusa a Unión Fenosa, sí hemos tenido un nivel de coordinación con Nicaragua, Colombia, El Salvador, en El Salvador hay otra generadora, Costa Rica. Eso ha permitido entonces poder presentar esta denuncia que fue el día de ayer. Acá en Lima.
¿Y qué esperan, digamos, en cuanto a la expedición, a lo que vaya a resolver el tribunal?
Nosotros sabemos de que un vínculo legal no lo es más bien una acusación de carácter político, moral, pero creo que la denuncia pública de lo que está ocurriendo en el país es una de las cosas más importantes, ¿no? Y el poder empezar a establecer algunas estrategias de lucha común para poder ir deteniendo este tipo de abusos, ¿no? que comete la transnacional en el país.
¿Existe la esperanza de que haya alguna comunicación a los gobiernos, digamos, involucrados, por ejemplo, en el caso de España? ¿Puede esperar?
Sí, aunque una de las primeras acciones que hizo el presidente Álvaro Colom, que recién tomó posesión en enero de este año, fue a hacer una visita precisamente a España para reunirse con Unión Fenosa, ¿no? Donde la intención es poder ampliar todavía más las concesiones que se le ha otorgado, ¿no? De hecho, está en planes la construcción de una gran mega represa, ¿verdad? Que podría generar hasta más de 200 megawatts y con un costo de unos 350 millones de dólares, ¿no? Sería una de las represas más grandes en el país, es la represa del Chixoy.
Ah, ¿y quién financia ese proyecto?
El Xalala, perdón. Bueno, eso sería con puros préstamos, ¿no? Y la idea es que sea el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, nada más mencionarte que hay una gran preocupación en el país y un gran sentir de parte de la población sobre la imposibilidad de estar pagando tarifas que no están al alcance de la mayoría de la población, ¿no? Un promedio de entre 30 y 50 dólares es lo que una familia gasta en lo que es energía eléctrica, ¿no? Y cada vez va más al alza, entonces es bastante insostenible ese tipo de servicio, ¿no? Bajo la conducción de Unión Fenosa.
Esto fue Noticias Mundo Real, la síntesis diaria de Radio Mundo Real.
Attac.es, las tres crisis, por Ignacio Ramón et Le Monde Diplomatique. No había ocurrido jamás, por vez primera en la historia económica moderna, tres crisis de gran amplitud financiera, energética, alimentaria están coincidiendo, confluyendo y combinándose. Cada una de ellas interactúa sobre las demás, agravando así, de modo exponencial, el deterioro de la economía real. Por mucho que las autoridades se esfuercen en minimizar la gravedad del momento, lo cierto es que nos hallamos ante un seísmo económico de inédita magnitud, cuyos efectos sociales apenas empiezan a hacerse sentir y que detonarán con toda brutalidad en los meses venideros. Lo peor nunca es seguro y la numerología no es una ciencia exacta, pero el año 2009 bien podría parecerse a aquel nefasto 1929. Como era de temer, la crisis financiera sigue agudizándose. A los descalabros de prestigiosos bancos estadounidenses, como Bear Stearns, Merrill YNSH y el gigante Citigroup, se ha sumado el desastre reciente de Lehman Brothers, cuarta banca de negocios que ha anunciado, el pasado 9 de junio, una pérdida de 1.700 millones de euros, por ser su primer déficit desde su salida en bolsa en 1994. Esto ha causado el efecto de un terremoto en una América financiera ya violentamente traumatizada. Cada día se difunden noticias sobre nuevos quebrantos en los bancos. Hasta ahora, las entidades más afectadas han reconocido pérdidas de casi 250.000 millones de euros, y el Fondo Monetario Internacional estima que, para salir del desastre, el sistema necesitará unos 610.000 millones de euros, o sea, el equivalente de dos veces el presupuesto de Francia. La crisis comenzó en Estados Unidos, en agosto de 2007, con la morosidad de las hipotecas de mala calidad subprime, y se ha extendido por todo el mundo. Su capacidad de transformarse y de extenderse mediante la proliferación de complejos mecanismos financieros hace que esta crisis se asemeje a una epidemia fulminante imposible de atajar. Las entidades bancarias ya no se prestan dinero. Todas desconfían de la salud financiera de sus rivales. A pesar de las inyecciones masivas de liquidez efectuadas por los grandes bancos centrales, nunca se había visto una sequía tan severa de dinero en los mercados. Y lo que más temen algunos ahora es una crisis sistémica, o sea que el conjunto del sistema económico mundial se colapse. De la esfera financiera la crisis se ha trasladado al conjunto de la actividad económica. De golpe, las economías de los países desarrollados se han enfriado. Europa y en particular España, se halla en franca desaceleración, y Estados Unidos se encuentra al borde de la recesión. Donde más se está notando la dureza de este ajuste es en el sector inmobiliario. Durante el primer trimestre de 2008, el número de ventas de viviendas en España cayó el 29%. Cerca de 2 millones de pisos y de chalets no encuentran comprador. El precio del suelo sigue desmoronándose. Y el alza de los intereses hipotecarios y los temores de recesión hunden el sector en una espiral infernal, con feroces efectos en todos los frentes de la enorme industria de la construcción. Todas las empresas de estas ramas se ubican ahora en el ojo del huracán, y asisten impotentes a la destrucción de decenas de miles de empleos. De la crisis financiera hemos pasado a la crisis social, y vuelven a surgir políticas autoritarias. El Parlamento Europeo ha aprobado, el pasado 18 de junio, la infame interactiva retorno, y las autoridades españolas ya han proclamado su voluntad de favorecer la salida de España de 1 millón de trabajadores extranjeros. En medio de esta situación de espanto se produce el tercer choque petrolero, con un precio del barril en torno a los 140 dólares, un aumento irracional hace 10 años. En 1998, el barril costaba menos de 10 dólares, debido no solo a una demanda disparatada sino, sobre todo, a la acción de muchos especuladores que apuestan por el alza continua de un carburante en vías de extinción. Los inversores huyen de la burbuja inmobiliaria y desplazan masas colosales de dinero porque apuestan ahora por un petróleo a $200 el barril. Se está así produciendo una financiarización del petróleo, con las consecuencias que vemos. Formidable subida de los precios en las gasolineras, y estallidos de ira por parte de pescadores, camioneros, agricultores, taxistas y todos los profesionales más afectados. En muchos países, mediante manifestaciones y enfrentamientos, estas profesiones reclaman a sus gobiernos ayudas, subvenciones o reducciones de la fiscalidad. Por si todo este contexto no fuese lo bastante sombrío, la crisis alimentaria se ha agravado repentinamente y ha venido a recordarnos que el espectro del hambre sigue amenazando a casi 1.000 millones de personas. En unos 40 países, la carestía actual de los alimentos ha provocado levantamientos y revueltas populares. La cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el pasado 5 de junio en Roma sobre la seguridad alimentaria fue incapaz de alcanzar un acuerdo para relanzar la producción alimentaria mundial. También aquí, los especuladores en fuga del desastre financiero tienen una parte de responsabilidad porque apuestan por un precio elevado de las futuras cosechas. De modo que hasta la agricultura se está financiarizando. Este es el saldo deplorable que deja un cuarto de siglo de neoliberalismo. Tres venenosas crisis entrelazadas. Va siendo hora de que los ciudadanos digan, basta. RadioClara.org, 1 julio de 2008, falsa democracia sin ruido. El Tratado de Lisboa fue ratificado por el Parlamento Español el jueves 26 de junio. Con un sonoro fondo de españolismo futbolero, alguien se enteró de que el pasado jueves 26 de junio de 2008, el Parlamento Español ratificó el Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con 322 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. A falta de la ratificación por el Senado, el Reino de España es el Estado número 20 que ha aprobado el Tratado de Lisboa, sustrayendo a su ciudadanía el derecho a informarse, debatir, apoyar o oponerse al mismo. No así fue el caso de Irlanda, que pasará a los anales de la historia reciente como el único país que se atrevió a decir no a la Europa de los ricos, pero su negativa de poco sirvió frente a la entrada en vigor en enero de 2009 del nuevo tratado antidemocrático, neoliberal y netamente capitalista. Esta ratificación por el Parlamento Español, sin presión en la calle, sin oposición mediática, sin publicidad, sin debate público, y con la selección española de fútbol triunfando en la Eurocopa, es el estilo que nos promete la nueva Unión Europea, entretenimiento y cotilleo fácil para todos y todas, mientras la clase política muy profesional, experta y entendida decide en silencio por los demás, que demasiado preocupados andamos con lo del Euribor por las nubes, los despidos, la subida imparable de precios, el paro, y llenar el depósito del coche para ir al curro. Dejémosles que disfruten de la vida, que ya estamos los as políticos as para pensar por ellos en las cosas importantes, que son para el bien de todos, nosotros, es decir, los poderosos, los que invierten y especulan en bolsa, los que reestructuran y deslocalizan empresas, los que arman los ejércitos, los que ganan fortunas con las infraestructuras, la construcción y las viviendas, lo que carceleros y cazadores de inmigrantes sin papeles. Tenemos un problema, y el problema se llama huevo. Un proyecto político del capitalismo globalizado y esclavizador de países, pueblos, trabajadores hasta inmigrantes. CGT reitera su compromiso en la denuncia y en la lucha contra la web, y nos seguimos preguntando web, ¿para qué? ¿Para quién? Y las respuestas son desgraciadamente tosudas. Para crear una superpotencia militarizada y antidemocrática y para los ricos de la política, el comercio, la industria y las finanzas. ¿Seremos capaces de hacerlo frente? Secretaría de Acción Social, Comité Confederal CGT. La empresa Sierra Nevada Corporation desarrolla un arma capaz de influir en el cerebro humano. La empresa estadounidense Sierra Nevada Corporation viene desarrollando por encargo del Pentágono un arma capaz de influir en el cerebro humano con impulsos de microondas. Semejantes impulsos podrían prevenir la infiltración de extraños en zonas de acceso restringido e incluso incapacitar parcialmente a una persona en caso de necesidad. A diferencia de lo que pasa normalmente, un sonido de este tipo no entra por el oído sino que se forma en el cerebro bajo la influencia de microondas. Otra aplicación posible, la del control de multitudes, podrá interesar al ejército y a los demás cuerpos de seguridad. Es un arma no letal que se basa en el efecto acústico de microondas. Consta en la descripción que se adjunta al contrato firmado en noviembre de 2003. El documento, al que ha tenido acceso Riano Busti, señala que el impulso de ciertas microondas es percibido por humanos como sonido ensordecedor, de modo que es posible regular las características y la magnitud de aquel para que la percepción alcance niveles inconfortables. Semejantes impulsos podrían prevenir la infiltración de extraños en zonas de acceso restringido e incluso incapacitar parcialmente a una persona en caso de necesidad. A diferencia de lo que pasa normalmente, un sonido de este tipo no entra por el oído sino que se forma en el cerebro bajo la influencia de microondas. En el marco de la primera fase del proyecto escogió la frecuencia de trabajo, se construyeron varios equipos entre ellos, un magnetrón y se llevaron a cabo algunos ensayos. El documento no especifica si las pruebas se hicieron con humanos. Del desarrollo del sistema se encarga Lev Sadodnik, de Sierra Nevada Corporation. Su colega Vladimir Manasson diseñó una antena especial que permite minimizar o, por el contrario, ampliar el alcance del nuevo dispositivo. Este debe evitar heridas y casos letales, no afectar a edificios ni influir en el personal que lo usa. También se espera que el sistema sea portátil, consume poca energía, tenga cobertura controlada y pueda cambiar del modo individual al de multitud. Los autores piensan que su invento podrá usarse en la custodia de recintos comerciales y militares, así como ayudar a gente sorda o que tiene problemas de audición. Otra aplicación posible, la del control de multitudes, podrá interesar al ejército y a los demás cuerpos de seguridad. Se contempla que la versión demo del producto estará disponible en un año, y el primer modelo portátil, en un año y medio. Insurgente.org, 10 de julio de 2008, sueldos públicos de lujo para los altos cargos cesantes. El confidencial Francisco Núñez. La clase política no se atreve a abrir el debate público sobre sus sueldos por temor al desgaste que le supondría. Pero es evidente que ha legislado a su favor creando normas que le favorezca, sobre todo para garantizarse una cómoda salida económica cuando los partidos no cuentan con sus empleados en la primera línea o se acerca la edad de la jubilación. Parece que cobran poco en comparación con otros países, pero siguen aumentando los blindajes, muchas veces nada transparentes. Ningún ciudadano puede percibir dos salarios del erario público, pero sí existe para los exministros, exsecretarios de Estado y exaltos cargos de las instituciones cuando cesan. Todos los contribuyentes tienen que tributar por todos sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados y senadores no pagan IRPF porque se le considera una indemnización para gastos de su función. Los empleadores no pueden abonar las cotizaciones sociales de sus trabajadores, pero las cortes pagan las cuotas patronales y de empleado de diputados y senadores. Y mientras un ciudadano tiene que cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a que cause derechos, a los miembros del gobierno le basta con jurar el cargo, y los diputados y senadores solo tienen que acumular 7 años. Si la ministra de Igualdad, Viviana Aedo, la más joven que ha llegado al cargo, decidiera no trabajar más, tendría ya asegurada la pensión máxima. Y los exministros y exaltos cargos acumulan además otro colchón importante, ya que cuando cesan pueden cobrar el 80% de su salario hasta 2 años como máximo. Se trata de una vieja ley de 1980, que pactaron UTI y el PSOE, para acabar con las pensiones vitalicias del régimen franquista. Con el argumento de que los exministros pudieran tener dificultades en integrarse a su vida profesional ordinaria, se acordó esta indemnización que es compatible con cualquier otra remuneración, pública o privada, incluida la actividad de diputado y senador. Varios ex acumularán 3 o más sueldos públicos, como es el caso del exministro de Defensa, José Antonio Alonso, o el trabajador Jesús Caldera, que también podrá añadir la remuneración de la Fundación para el Desarrollo de Ideas del PSOE. Otros exministros ya estaban cobrando el CS, y sumaran ahora el sueldo de diputado y de presidente de una comisión parlamentaria Trujillo, López Aguilar o Calvo. A este grupo se sumará también el expresidente del Congreso, Manuel Marín, que percibirá 12.933 euros al mes. A lo que podrá sumar el cobro por impartir clases en la Universidad de Alcalá de Henares. Y por primera vez los exdiputados y exsenadores podrán cobrar también una indemnización. Lo mismo sucede con los exconsejeros y exaltos cargos del gobierno andaluz. Un chollo en plena desaceleración económica. El exjefe de la oficina económica del presidente, David Tawas, que tiene la categoría administrativa de secretario de Estado, también va a cobrar el 80% de su salario, en este caso durante 18 meses, que es el periodo en que ocupó el cargo, como indemnización por cese. Tawas, que sigue siendo funcionario, sus excedencias son vitalicias, percibirá esta dádiva unos 6.500 euros brutos al mes, más el sueldo de Seopan, que podría alcanzar los 25.000 euros también mensuales. Son legales ambas percepciones. Los legisladores han sido tan permisivos en la elaboración de esta ley 74.980 para favorecerse que facilita este tipo de situaciones junto a una ley de incompatibilidades también generosa. Solves ha apelado a la ética de Tawas para que no reclame la paga del Estado. Sin embargo, el vicepresidente se olvida que él mismo está cobrando ahora, como pasivo, la pensión de excomisario europeo unos 3.800 euros al mes, mientras sigue en el gobierno, como activo, con otro sueldo de 7.205 euros al mes más la antigüedad por su condición de funcionario. Además, entre 2004 y 2007 estuvo percibiendo, junto al sueldo de vicepresidente, la indemnización por cese como comisario de economía europeo unos 8.500 euros al mes. Y cuando deje el actual cargo también cobrará la paga del 80% de su salario durante 2 años. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santa María, ha señalado que Tawas es el único español sin problemas de trabajo, en referencia a la duplicidad de empleos y sueldos del asesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Se olvida también de que el PP modificó en la ley 24-2001, cuando estaba en la Moncloa, la norma que regula estas indemnizaciones para que los miembros de su gabinete que antes de ser ministros fueron secretarios de Estado ganan más que los ministros, pudieran cobrar la paga compensatoria como secretarios, porque les resultaba más elevada. Por ejemplo, los anteriores ministros de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, Hacienda, Cristóbal Montoro, Justicia, José María Michavila, y la ex titular de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, cobraron 6.332 euros brutos mensuales como exsecretarios de Estado en vez de los 4.997 euros que le correspondían como exministros. Desde que entró en vigor este blindaje hace 27 años estuvo operativo el 1 de enero de 1981. Muy pocos ex han apelado a la ética para no reclamar la cesantía. Manuel Chávez, Juan Lerma y José Montilla, exministros de Trabajo, Administraciones Públicas e Industria en distintos momentos, no solicitaron esta paga a la tramita el Ministerio de Presidencia del Gobierno, cuando fueron nombrados presidentes autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña respectivamente. Pero, legalmente, podrían haber compatibilizado las dos percepciones. Otro de los altos cargos que decidió no cobrar esta indemnización fue el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras su cese como jefe de la oficina económica del presidente. Obviamente, tuvo que ver su presencia en el cartel socialista de las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Sobre este asunto los grupos políticos guardan, también presidencia del gobierno, un hermético silencio, sobre todo cuando se les pregunta si durante los 2 años de este pensionazo los afectados cobran además la nómina del partido. Por ejemplo, no hay respuesta sobre si José Antonio Alonso o Jesús Caldera percibirán remuneraciones del PSOE además de los 3 sueldos públicos que tienen a partir de ahora. La indemnización por cesantía de exministros, su condición de diputados y de portavoz del grupo en el primer caso y de presidente de la Comisión de Política de Integración de Discapacidad en el segundo. Según los cálculos realizados por este periódico homogeneizados en 12 pagas brutas al año, que es la fórmula de cobro de los ministros, Alonso lidera el ranking de los bien pagados. El actual portavoz socialista sumará unos ingresos mensuales de 14.728 euros sin incluir los trienios que percibe por los años de antigüedad en la carrera judicial. Caldera, o los que cesaron hace unos meses como Juan Fernando López Aguilar, Carmen Calvo, María Antonia Trujillo, acumularán más de 13.000 euros al mes porque además de diputados han sido designados para presidir distintas comisiones parlamentarias. Les sigue en este peculiar ranking el expresidente del Congreso, Manuel Marín, que a su largo currículum profesional según el de haber sido el político con mayores ingresos. Por ejemplo, entre 1999 y 2002, junto al sueldo de diputado a partir de 2000, cobró la indemnización por cese como excomisario europeo unos 11.000 euros al mes en euros constantes. Ahora, como expresidente del Congreso, percibirá unos 13.000 euros mensuales. Ya a partir de 2009, cuando cumpla los 60 años, podrá acogerse a la pensión anticipada de excomisario. Rondará con los coeficientes que le corresponde los 3.800 euros al mes. Y hay más. También tendrá derecho a la pensión máxima de la Seguridad Social que le garantiza haber cotizado el Congreso por él en más de 7 años, y que será complementada con otra privada sobre la que la Cámara ha realizado aportaciones al plan de previsión. Sus señorías, diputados y senadores, tampoco van a andar descalzos cuando el paro acecha a los votantes. Los representantes políticos se han adjudicado después de varias intentonas una cesantía que entra en vigor ahora por primera vez. Eso sí, la indemnización es algo más modesta que la de los exministros, ya que percibirán el salario de un mes por cada año de mandato. De esta forma, aquellos que el partido decidió no incluirles en las listas del 9M, y que por lo tanto no repiten mandato en esta legislatura, podrán percibir al menos 4 meses de sueldo, 14.590 euros en total, a razón de 3.647 euros por mes correspondientes a la asignación constitucional, que es parte del sueldo de los parlamentarios que tributa Hacienda. El límite se ha puesto en el cobro de hasta 24 meses que, en este caso, podrán percibir cuando dejen el Congreso veteranos diputados como Alfonso Guerra o Francisco Fernández Marugán, que recibirán en euros constantes más de 51.000 euros. Fuentes del Congreso dicen que todavía no se sabe el número de parlamentarios afectados, pero la cifra no será inferior a la treintena. También se está viendo a quienes, por edad, la Cámara tiene que complementar su suspensión hasta la máxima pública y quienes empezarán a cobrar también la privada. El caso Andaluz. Todos estos blindajes, ampliados en muchos casos, se han replicado en las comunidades autónomas. En Andalucía, los exaltos cargos salientes, con ocasión del nuevo gobierno formado por Manuel Chávez después de las elecciones autonómicas del 9M, podrán percibir al menos 3 mensualidades, pueden llegar hasta 12 según los años en el cargo, como indemnización. Y aquí la extensión de esta paga es más amplia porque se incluyen hasta a los directores generales. Además de la misma cesantía contemplada para los exministros, Chávez se ha asegurado una pensión vitalicia del 60% de su salario cuando deje el cargo, y que superará en más de 17.000 euros anuales el límite de la pensión máxima de la Seguridad Social que determina la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Lo mismo se ha reservado para los exvicepresidentes y exconsejeros salientes. El nuevo gobierno andaluz ha incluido en el nuevo organigrama 2 vicepresidentes que no figuraban anteriormente, y de los 15 miembros del equipo, 7 son nuevos. Los exparlamentarios de la Asamblea Andaluza también podrán acceder a la indemnización. La asignación será de 1 mensualidad de sus retribuciones y periódicas por cada año de ejercicio, con un mínimo de 3 y un máximo de 12. Hasta el PSOE pide a Zapatero que controle el gasto de sus altos cargos. Si hasta el PSOE lo reconoce, la cosa debe ser grave, y ya no valen los apaños semánticos. Porque, diga lo que diga el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que ayer volvió a sacar el manual de eufemismos para llamar contracción económica a la galopante crisis, lo cierto es que incluso el propio PSOE le ha pedido al gobierno que haga un esfuerzo de austeridad y ponga freno al número de altos cargos ministeriales, que se ha disparado más de un 20% en esta segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El Congreso rechazó anoche una moción del PP que, además de denunciar el considerable incremento de los altos cargos, y la notable repercusión que supondrá para el gasto público en un periodo de recesión económica, instaba al gobierno a limitar en el futuro el nombramiento de nuevos directivos en la administración del Estado. El PSOE votó en contra de esa moción porque el PP se negó a aceptar una enmienda de los socialistas que, a juicio de los populares, desvirtuaba por completo el contenido del texto. Es verdad que la enmienda del PSOE, en un nuevo requiebro lingüístico, denominaba a la crisis, simple y llanamente, nueva situación económica, pero también es cierto que, en un gesto poco frecuente en un partido que sustenta al gobierno, reclamaba este un esfuerzo adicional de austeridad, además de rigor y contención del gasto público, y le instaba a adoptar medidas que favorezcan la racionalización y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes en la administración. El PP sostiene que la trampa de la enmienda socialista se esconde tras la expresión recursos humanos, esquivando, de esta forma, el término altos cargos, que figuraba en la moción popular. y el PSOE se defiende con el argumento de que, si bien esa expresión figuraba en su enmienda, esta también reclamaba al gobierno que evite un incremento en el número de puestos directivos de la administración. Pero, más allá de las sutilezas semánticas, el hecho incontestable es que la cifra de altos cargos en el recién estrenado Ejecutivo ha aumentado un 21% con respecto a 2004, cuando Rodríguez Zapatero inició su primer mandato. Entonces había 374 altos cargos en la Administración Central: ministros, secretarios de Estado, directores generales, secretarios generales técnicos y asesores ejecutivos, frente a los 453 de la actualidad. Y eso que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se jactó el pasado 14 de abril, tras la toma de posesión de los nuevos ministros, de que la estructura del gobierno destacaba por su austeridad, pese a contar en su organigrama con un ministerio más que en 2004 y 6 nuevas secretarías de Estado, que generan el correspondiente incremento de gasto. Coche oficial, secretaria, asesores. Esta circunstancia llama aún más la atención si se tiene en cuenta que Rodríguez Zapatero, durante su etapa en la oposición como portavoz socialista en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso 1996-2000, fustigó de manera implacable al gobierno de José María Aznar por incumplir su compromiso electoral de reducir el número de altos cargos en la administración. Intercambia.net, 10 julio de 2008. Nuevas medidas perversas para acojonar al trabajador. En la Edad Media los vasallos eran sometidos a los deseos del amo en general mediante la violencia. Llegó la Revolución Francesa y nos creímos lo de que todos los hombres son iguales ante la ley y que teníamos derechos y obligaciones. 100 años más tarde los trabajadores volvían a luchar y teñían las calles con su sangre, en este caso para conseguir jornadas laborales de 8 horas. Otros 100 años después nos encontramos que desde Inglaterra nos proponen una jornada laboral de 65 horas, unas 13 horas diarias. Y Europa en pleno dice bien, firmamos. Inglaterra desde la época Thatcher ha venido siendo uno de los principales baluartes del neoliberalismo, caracterizado por dar cancha libre a los dueños del dinero para que hagan con él lo que quieran, sin que nadie les diga prácticamente nada, aunque sus métodos sean poco éticos para conseguirlo. Esto influye directamente a la calidad de vida de los trabajadores. Una de sus tácticas es tener acojonados a los trabajadores, ya que de este modo trabajan más horas por menos dinero y encima están agradecidos. El último mecanismo ideado por algunos empresarios británicos después del grande de las 65 horas, también suyo, es tan perverso como cualquier arma de la Edad Media, solo que esta azota al miedo y no al cráneo. Han pensado crear una lista de trabajadores que no han sido leales con su empresa. Dicho listado sería decidido directamente por los jefes directos de los trabajadores. Nada de jueces de por medio. Grandes empresas británicas ya se han sumado a la iniciativa y la lista verá la luz en los próximos meses. La página del sitio http://www.icom.co.unbusinesssolutionsnsdr.htm merece especial atención, porque en ella se muestran las bondades de la lista. La NSDR, siglas de National Staff of Dismissal Register, es una iniciativa para reducir las pérdidas atribuibles a comportamientos poco honrosos por parte de empleados. Por ejemplo, haciendo más efectivos los procesos de selección de personal al eliminar a las personas no deseables, etc. Es fácil imaginarse cómo la palabra mobbing alcanzaría nuevas cotas con esta lista. Cualquier jefe que te tuviera manía o que quisiera abusar de ti en algún sentido te mostraría la lista con una sonrisita. Formar parte de esa lista supondría que alguien con cerca de los 40 años no volvería a encontrar trabajo nunca más, condenando a esas personas a la miseria, y al resto a empleos de mera subsistencia. La iniciativa se carga además de un plumazo el derecho a la reinserción o al arrepentimiento, y no tiene en cuenta ni siquiera que el jefe que añade al empleado a esa lista puede ser una auténtica mala persona que ha actuado con plena mala idea. El trabajador además tampoco se puede defender ni puede pedir un juicio ni nada. Está en la lista y punto. Ahora todos pasamos a ser culpables mientras no se compruebe lo contrario mirando esa lista. La tendencia en toda Europa es clara: trabajadores acojonados y sindicatos sin ningún poder. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Te sigue gustando Europa? El gran hermano de Orwell era una auténtica parida con lo que nos espera. LaRepublica.es, 9 de julio de 2008, Chávez propone una ley de retorno de capitales europeos en respuesta a la directiva de retorno de migrantes. El presidente venezolano Hugo Chávez ha propuesto al Congreso de su país que se aplique una ley de retorno de capitales europeos, en respuesta a la directiva de retorno de migrantes aprobada recientemente por la Unión Europea, que permitirá el encarcelamiento de indocumentados hasta por año y medio previa a su expulsión. Chávez advirtió que si los derechos de algún ciudadano venezolano o latinoamericano son lesionados, los capitales de los bancos y empresas petroleras europeas que operan en su país podrían ceder. Si Europa comienza a atropellar a nuestro pueblo, nosotros podríamos considerar una ley de retorno de los capitales europeos, dijo. El gobernante, quien ya había amenazado hace un mes con dejar de vender petróleo a las naciones europeas que apliquen la polémica legislación, aseguró que el dinero de ese continente no es indispensable en su país, que se vayan y retornen a Europa. Nosotros estamos de verdad dispuestos a hacer que se nos respete en el mundo entero. Por otra parte, Chávez manifestó sus intenciones de reanudar la cooperación antidrogas con Estados Unidos una vez que sea electo el nuevo presidente de ese país, en noviembre de este año, y confirmó que el viernes próximo se reunirá con el mandatario colombiano Álvaro Uribe, para tratar de solucionar el deterioro de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Caracas. En otro orden, la empresa estatal Petróleos de Venezuela anunció que invertirá $15.600 millones en 2008 para fortalecer las áreas de exploración, refinación de combustibles y creación de nuevas filiales. Chávez advirtió, por otra parte, que la revolución bolivariana no podrá ser detenida mediante la violencia. Si creen que con una invasión a Venezuela acabarán con la revolución, olvídense, porque esta revolución llegó para quedarse, no hay vuelta atrás, dijo el mandatario durante un acto de celebración por el aniversario 197 de la independencia de su país. Nosotros estamos continuando la independencia en que no concluyó. Hemos retomado las banderas de la independencia, hemos retomado el proyecto bolivariano que quedó pendiente en 1830, cuando mataron a Sucre, cuando echaron a Bolívar, subrayó. Poco antes de asistir a un desfile militar, Chávez alertó sobre la amenaza que siguen representando los planes bélicos de Estados Unidos en la región. Nosotros no queremos guerra y pedimos a Dios que no haya más guerras, señaló, aunque no dejó de advertir que la revolución bolivariana es pacífica, pero no está desarmada. A la reunión celebrada en el Congreso venezolano asistió como invitado de honor el presidente boliviano Evo Morales, quien aprovechó para defender su gobierno de cara al referendo revocatorio que enfrentará el próximo 10 de agosto, y aseveró que en América Latina está en marcha una gran rebelión.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.